gracias, alguna he dado, pero realmente no. Vale, en castellano porque soy de Bilbao, el nombre creo que me delata. Y de todos modos, yo creo que esta presentación es más para vosotros, que realmente intervengáis y me hagáis preguntas, porque bueno, estáis en segundo curso, según tengo entendido. Yo hace no muchos años estaba en vuestra posición y realmente pues creo que lo interesante es que preguntéis cosas, porque probablemente cuando acabéis la carrera en dos añitos sepáis igual hacia dónde os queréis dirigir y realmente qué queréis hacer, ¿no? Que realmente el mundo de la agencia cada vez se está convirtiendo en algo mucho más complejo, mucho más diverso, y bueno, pues si podemos hoy dar un poquito de luz e identificar pequeños planes potenciales en esta sala, pues, pues estupendo. Entonces, bueno, quiero empezar contando un poco mi historia, ¿no? Y yo por la mañana un día me despierto y le digo a mi madre que, hey mom, I want to be a planner. Pues no, realmente no. No, es un planner no nace, realmente se hace. Entonces, bueno, pues para hablaros un poquito de mí, yo vengo de Bilbao, como os lo he dicho, una ciudad maravillosa que os invito a que la visitéis si no habéis ido ya. Realmente tenéis mucha suerte de vivir donde vivís, pero Bilbao mola mucho. Y cuando acabé los estudios, decidí que quería dar un cambio, bueno, pues sustancial en cómo iba a crear mi futuro, y realmente me metí en camisa 11 varas y me marché a una ciudad, la cual la gente pues es muy amable, llamada París, muy bonita, muy glamurosa, pero dura. Realmente pasé 4 años allí estudiando la carrera, y cuando acabé los estudios pues me quedé a trabajar, teniendo en cuenta que bueno, la crisis económica en España pues no ofrecía muchas oportunidades de empleo, y realmente bueno, pues fue una opción. Entre medias me marché a Nueva York, estuve un año trabajando allí en una pequeña agencia de medios que se llama Gravity Media, y ahí realmente descubrí mi pasión por el planning, y no solamente pasión, sino una inquietud por ver cómo se hacen las cosas y cómo se trabaja en otros lugares del mundo, ¿no? Trabajaba en esta pequeña agencia, que realmente cuando llegué éramos 15 personas, cuando me fui al de un año éramos 60. Crecí de manera exponencial porque realmente respondía a una necesidad que tenía el negocio, que es que en Estados Unidos tenemos muchos grupos étnicos, pues tenemos la población latina, tenemos la población farsi, que vienen de, por ejemplo, de Pakistán, tenemos muchos grupos de poblaciones, y realmente pues donde aprendí allí fue bueno, esa labor de planner, de entender la audiencia y de qué cosas podíamos hacer en un país tan grande como Estados Unidos, qué tipo de campañas podíamos hacer para grupos étnicos que estaban realmente reducidos o que estaban muy separados en un país tan grande, ¿no? Entonces, bueno, una vez acabé mi experiencia en Nueva York, los señores oficiales de Estados Unidos se encargan muy bien de que tú, una vez acaba tu visado de trabajador, a no ser que la empresa pague una millonada y te sponsorice, lo cual no fue mi caso, te vuelvas a casa, y entonces decidí volver a París. Vuelta a París, bueno, ya tenía una cierta experiencia internacional, y realmente, bueno, pues pensé que podía ser un buen lugar en el cual pues seguir continuando aprendiendo, ¿no? Porque realmente yo creo que algo que tiene que tener que quedar bastante claro es que al final no dejamos de aprender nunca. Seas planner, seas creativo, seas ejecutivo de cuentas o de supervisor o lo que sea, ¿no? Al final tenemos la suerte y la desgracia de que la turbulencia es la norma en la publicidad. Y es algo que, bueno, que me gusta dejarlo siempre claro, porque lo que sabes hoy probablemente mañana no te sirva, o sí te sirva, pero tendrás que adecuarlo al día de mañana, ¿no? Porque, bueno, todo cambia, y realmente lo veréis también durante la presentación, que estamos en un momento en el que, bueno, pues Snapchat hace un año lo petaba, valía 2 millones de dólares, hoy en día se está partiendo la crisma porque no quiso venderse a Facebook, ¿no? Bueno, luego os ejemplificaré. Una vez acabé en París, entré en una agencia que se llama Abbas, no sé si la conocéis. Es una agencia de medios muy conocida en España, pero en Francia, bueno, es un grupo francés muy grande, y entonces entré en una agencia creativa llamada Les Gaulois. Era, bueno, una agencia integrada, que es un poco de esas agencias estilo antiguo, que tiene la célula de medios y la célula creativa, que trabajan de manera conjunta. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que cuando tienes anunciantes, tanto en la parte de medios como en la parte creativa, lo que es realmente chulo es que puedes desarrollar ideas desde de A a Z, desde que nace hasta que muere, hasta que es difundido, por ejemplo, una campaña en televisión. Entonces esto me permitió también tener una visión súper amplia de la publicidad y realmente ver hacia dónde me quería dirigir. Suerte tuve al final que mi jefa... Hablo muy rápido, si realmente necesitáis que vaya más lento, también lo decís. Bueno, tuve la suerte también de tener una jefa que creyó en mí, y entonces se montó una nueva. Ella fue promovida a directora global de estrategia de Abbas a nivel mundial, y me ofrecieron la posibilidad de venir a Barcelona, algo que nunca me había planteado, porque Barcelona al final, bueno, pues sí, es una ciudad muy chula, realmente muy contento con el cambio, y pasé allí 2 años y medio trabajando como planner global para las grandes cuentas del grupo. Yo llevaba, por ejemplo, Puig, que son todos los perfumes, Paco Rabanne, Nina Ricci, Carolina Herrera, Prada Valentino. Teníamos la cuenta global, éramos la agencia de medios a nivel mundial de Puig, entonces estábamos en más de 70 países. ¿Qué hace un tío como yo allí? Bueno, pues intentar entender si hay algo que pasa en común en todos esos mercados. Si, por ejemplo, se vende un perfume de la misma manera en Arabia Saudí que en Chile. Bueno, realmente es muy utópico, es muy frustrante muchas veces porque no hay un insight común, no hay una realidad que es absoluta, pero bueno, tienes que encontrar el punto de vista que vale un poco para todo, ¿no? Y trabajé también para otros clientes como Danone, AXA, Aqua Hotels, bueno, marcas pues de gran renombre. ¿Qué pasó después? Pues que decidí volver un poco más me gustaba mucho más cuando yo estaba trabajando en agencia de medios, que es algo que, bueno, tiene su lado bueno porque eres al final el que maneja el dinero. Te das cuenta de que al final, cuando eres planner en una agencia de medios, tu influencia es en cómo vamos a distribuir ese mensaje, cómo lo vamos a difundir, si vamos a hacer tele, si vamos a hacer prensa, si vamos a hacer exterior, conociendo a la audiencia. Y eso es chulo, sí, pero ¿qué pasa? Que cuando tienes la oportunidad de poder influir también en el mensaje que estás vehiculando, pues es mucho más chulo. Es por ello que al final pues cambié y me fui a BBDO. No sé si conocéis vosotros BBDO, que sabéis de la agencia, la habéis oído alguna vez. ¿Nadie la conoce? ¿Qué agencias creativas conocéis, si no? Podéis compartir, si conocéis alguna. ¿Cómo?
Aftershare.
Bueno, que al final Aftershare es más productora de televisión que agencia de publicidad, pero normalmente están un poco entre dos aguas, pero sí. ¿Alguna más? No. Bueno, pues BBDO es una de las agencias, bueno, tiene... Su marketing dice, ¿no? Cuando entras en la BBDO, básicamente te dicen que estás entrando en la agencia creativa más premiada del mundo. Bueno, tiene su lado bueno, su lado malo, las realidades son muy diferentes en distintos países, pero es un network de agencias, es una agencia americana y que tiene oficinas en todo el mundo. Yo trabajo entre Madrid y Barcelona. Cuando entré en BBDO me ofrecieron esta posición a condición de que aceptara estar viviendo en un AVE o en un avión durante, pues eso, 2 días a la semana en Madrid, 3 días a la semana en Barcelona. Lo cual dije, bueno, soy joven, hasta que me canse, si me canso, pues ya pasaré otra cosa. Pero realmente, bueno, es algo muy interesante porque estoy en una unidad que trabaja para todas las BBDOs de España. En España tenemos 3 BBDOs. Tenemos 2 en Barcelona, que son Tiempo y Contrapunto BBDO, y tenemos otra en Madrid que se llama Contrapunto BBDO. Trabajamos para clientes, que ahora os enseñé un pequeño reel para que veáis los clientes en los que trabajamos últimamente y también, bueno, cuál es mi implicación en este tipo de proyectos. ¿Cuál es la filosofía de BBDO? Bueno, pues muchas horas. Y realmente esto lo dice su propia página web, se llama The Work, The Work, The Work. Y bueno, se cree que realmente la buena creatividad es a base de trabajo duro y realmente a través de que todas las personas que conforman los equipos en la agencia trabajen duro y realmente saquemos las ideas más brillantes. Por eso se supone que la BBDO es la agencia más creativa del mundo. En España yo no diría que estamos en ese punto, también os lo puedo decir, ser totalmente honestos con vosotros. Yo cuando llego a la BBDO también entré con un perfil muy digital y muy enfocado a medios, y por lo tanto lo que buscaban es que la agencia que fue grande y glamurosa hace 20 años en España, como es la BBDO, vuelva un poco a renacer y cambiemos un poquito la manera de pensar. Bueno, haceros a la idea que vosotros tenéis mucho también que hacer en todo esto, porque trabajamos con personas que tienen un bagaje cultural impresionante, gente que lleva 20, 25, 30 años en la misma agencia, gente súper respetable, que tiene una visión de las cosas maravillosa y que al final son muy finos a nivel creativo. Pero ¿qué pasa? Les falta ese input que es el mundo digital, el mundo que realmente estamos viviendo nosotros. Eso es gente que al final piensa, cuando le llega la campaña, le llega el briefing de campaña, piensan en la pieza de televisión, en el 30 segundos. ¿Qué hacemos para la tele? ¿No? La gran pregunta es, no, igual tenemos que pensar antes en cómo es la audiencia. ¿Realmente nuestra tele ve la televisión? La televisión en directo en este país desaparecerá más pronto que tarde, ¿no? Todos vemos Netflix, todos vemos temas en streaming, entonces bueno, somos live TV viewers y mañana ya no seremos ni TV viewers para nada. Entonces bueno, aquí también entra a jugar el rol de que la gente joven tenga puestos de importancia en el planning, y en el planning no únicamente, sino también en creatividad y demás, porque pensamos y somos digital natives y sabemos pensar un poquito más allá de lo que otras personas piensan. Al fin y al cabo no es que seamos ni mejores ni peores que ellos, ¿no? Simplemente somos complementarios y yo creo que tenemos muchísimo que aportar aquí, simplemente ya no estoy con una base de estudios ni nada, es decir, lo que hemos vivido ahí nosotros no lo han vivido ellos, por lo tanto eso es algo que podemos aportar. Os voy a enseñar un poquito un vídeo sobre la agencia, que bueno, lo ponemos siempre que vamos a un concurso para intentar ganar clientes. Se enseña, este es el de Contrapunto, me parece el más chulo. resumo un poco las campañas. Muchas de ellas las habréis visto en la tele, así que bueno, son en dos minutos y así veréis un poco lo que hacemos. Ahí, no tenemos sonido. ¿Está puesto aquí esto?
Espera.
Espera, a ver. Espera.
Espera. We like people. People love ideas. We love ideas. People love brands. Big, small brands. We love brands. We build brands. Brands with a vision and a purpose. Play a positive role in people's lives. We like that. We think bright, big, liquid, live ideas. To change behavior, to build culture, because brands can be culture. TV, internet, social, whatever. Wow, culture travels fast. We love it. We love our job.
Bueno, como os decía, este es el reel de Contrapunto, pero yo tengo la suerte o la desgracia de trabajar para otras dos agencias, Contrapunto Madrid, desde Contrapunto Barcelona, Contrapunto Madrid y Tiempo, el BBDO Barcelona. Bueno, básicamente hay culturas de agencias diferentes. Yo os digo, trabajar con una agencia, con la Agencia de Madrid, con la Agencia de Barcelona, es, o con Tiempo, entre las dos que hay, Tiempo y Contrapunto, es muy diferente. Pero bueno, al final lo que nos queda aquí es que el objetivo principal es acercar las marcas a las personas, ¿no? Y que realmente pues, nos adaptemos de manera emocional o de manera más fría, pero bueno, que nos acerquemos al consumidor y realmente le contemos algo que quiere oír, porque la publicidad molesta, la publicidad no interesa, somos auténtica polución. Entonces, bueno, si lo vamos a hacer un poquito más relevante, un poquito más llevadero, un poco más agradable, pues eso que nos llevamos, ¿no? Entonces, planificador estratégico, bueno, no sé si sabéis exactamente qué quiere decir esto del planificador estratégico. Si os ponéis a buscar trabajo en LinkedIn, probablemente enviáis strategic planner en inglés, que suena mejor. A mí me lo han puesto en inglés en la tarjeta porque suena más guay. Luego tienes el strategist así, a secas. Luego tienes el digital strategist, que ahora se lleva mucho esto, ¿no? Y no sé si sabéis un poco de qué va la historia. ¿Qué hace un planner en una agencia? ¿Alguien tiene alguna idea? No vais a estar callados hora y media, ¿eh? O sea, yo no soy profe, o sea que... ¿Alguien si tiene alguna idea? ¿Podéis decirlo? ¿Toda idea es buena?
Controlar el timing de los anuncios.
¿Perdona?
Controlar el timing
de los anuncios. El timing. Bueno, es una de las cosas que hace un planner. ¿Qué más hace un planner? No hay respuesta errónea, ¿eh? Tampoco. No me voy a... Nadie sabe, los que han llegado tarde. ¿Qué hace un planner? Ahora que habéis venido a esta conferencia.
Planea,
pero que planea. En dos años estáis en la calle y tenéis que entrar a trabajar en una agencia. ¿Queréis ser planners? Así.
El que se encarga de diseñar una... No diseñar la campaña, sino cómo acercar la campaña en distintos soportes como televisión, radio. Y es el que se encarga de que todas las personas que están metidas ahí trabajen todas en lo mismo.
Uh-huh. Buena respuesta. Va bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué más hace un planner? Porque hacemos muchas cosas, ¿eh? ¿Qué hace un planner? No sabemos. Ninguna. Venga, una respuesta más. ¿Nadie más? ¿Tímidos? Pues nada. Bueno. También tenemos esto, bueno, lo que os comentaba, ¿no? El fenómeno del digital strategist. Hace unos años llegan los digital... Yo empecé como digital strategist y me pasó un poco esto, ¿no? Que yo era la niña y es en plan, pues sí, he's the new head of digital strategy. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba antes, somos digital natives y mejor el mundo digital, mejor que nosotros, lo siento, pero no entiende nadie porque lo hemos vivido, lo hemos mamado en casa. Entonces, esto nos lo llevamos, ¿no? Pero bueno, otra pregunta que me hago es, bueno, yo estoy aquí detrás, yo paso muchas horas detrás de un ordenador, ¿no? Y vivo en el maravilloso mundo del PowerPoint. Esto es, bueno, si vais a trabajar en una agencia de publicidad, es el programa que tenéis, PowerPoint Keynote. Bueno, esto es un Keynote, pero quiero decir, viviréis en el mundo del PowerPoint. No sé si a día de hoy también hacéis muchos trabajos en PowerPoint, pues eso solo acaba de empezar. Pero bueno, es agradable, es chulo, podéis realmente Pero ¿qué pasa detrás de este ordenador? ¿Qué? Bueno, ¿no? Yo, me gustaba mucho el meme que había en las redes sociales hace pues no mucho tiempo, un par de años así, ¿no? Que era what my parents think I do, what I think I do, ¿no? Lo que mis amigos piensan que hago y demás. Bueno, pues mis amigos piensan que soy creativo, ¿no? Y mis padres también, oh, ¿cuándo rodáis la campaña? Digo, yo no voy a los rodajes de las campañas, yo no soy el tío que se sienta allí, no es Mad Men esto, ¿no? Luego, claro, mis amigos se quedan pensando y dicen, pero realmente tú, ¿qué es lo que haces? Si no ruedas la campaña de publicidad, ¿qué haces tantas horas? Porque además tengo una vida que realmente pues intento tener equilibrio entre vida personal y vida profesional, pero hostia, paso mucho tiempo en la agencia. Entonces mis amigos dicen, ¿qué haces durante todo este tiempo, no? Bueno, pues yo pienso que no hay un emoji que lo describa. Hemos pedido el emoji planner, de momento no ha llegado. Entonces, bueno, pues yo creo que hace un poco de investigador, ¿no? Luego veremos realmente cuáles son las funciones reales del planner, pero bueno, un poco de detective sí que tiene, ¿no? Tienes que ver un poquito más allá que los demás. Luego tiene mucho de cocinero, porque aquí hacemos, o sea, no de cocinero al uso, pero mezclamos cosas, hacemos pócimas porque realmente se trata de vender. Y antes de que la campaña venda, la campaña se la tenemos que vender a alguien, que es el señor director de marketing de esa gran corporación, al cual le tenemos que decir, si haces esto, lo vas a petar. Hoy en día los creativos sí que lo pueden seguir haciendo, pero ¿qué pasa? Vivimos en un mundo de tanta incertidumbre en el que no sabemos lo que va a pasar mañana. Tenemos marcas que se van a tomar por saco por un escándalo, ya sea de un problema que hay en el producto, problema de fabricación, pensamiento político. Al final, ¿no? Realmente vemos que el mundo, lo que os decía, es extremadamente turbulento. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos esa receta del éxito, ¿no? Juntamos una cosita de aquí, un poquito de allá, lo que encontramos, y montamos algo que, bueno, pues una tarta que se puede comer bastante bien y que realmente cuando la comen quiere decir que la han comprado. Luego también somos un poco el pitagorín de la agencia, ¿no? Porque eres, cuando hay algo que no se sabe quién puede contestar a esta pregunta, vienen a donde ti. Oye, ¿cómo implemento un pixel en un banner? Digo, pues yo no tengo ni idea, porque sinceramente nunca he hecho banners en mi vida. Pero te hacen preguntas de ese tipo, ¿no? Los de estrategia somos un poco la asistencia en carretera, somos el rack, ¿no? Te llaman y te dicen, hostia, que tenemos apoyo con un cliente que nos ha dicho que vamos a perder la cuenta porque realmente no somos suficientemente innovadores, ¿qué podemos hacer? Coño, es que ha sido con una campaña de tele, no querían una campaña de tele. Bueno, pues es un poco, también somos el saberlo todo, pero que realmente sabemos de todo y de nada. Eso también es una de las fortalezas de un planner, tiene que saber de todo, que nos quedamos un poco en la superficie. Así que si eres una de esas personas que tiene conversación para un poco de todo, pero realmente en la profundidad no sabe mucho, eres planner. Y entonces, claro, nos quedamos, ¿no? Bueno, es bastante cansado. Soy el cocinero, soy el pitagorín de la agencia, ¿no? Y el investigador. Entonces, bueno, pues sí.
Es así. Pero bueno,
me gusta, me hace feliz. El día que me canse, cambiaré. Luego también hay algo que está claro. Mucha gente en la publicidad se acaba reconvirtiendo en otras cosas. Ya montaremos un hotel rural o una pastelería. Pero de momento, pues nos gusta lo que hacemos. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del planner, ¿no? Porque no ha quedado del todo claro y he intentado, bueno, esquematizarlo en cuatro patas, ¿no? Y realmente, bueno, es una pequeña caricatura de lo que hacemos del día a día, porque realmente también una cosa que nos piden en las agencias y que os van a pedir cuando lleguéis al mundo laboral es que os adaptéis un poco a todo, que sepamos hacer de todo, teniendo en cuenta que no estamos en Nueva York, en agencias en las que hay 400, 500, 600 personas trabajando, en las cuales cada uno tiene una especificidad y no sale de esa casilla. Tenemos también, yo creo que la suerte de trabajar en agencias de talla humana, ¿no? Quiero decir, en BBD en Barcelona somos 150, nos conocemos todos, al fin y al cabo, bueno, pues está mejor también sobre todo a nivel de progresión laboral, cuando te conoce todo el mundo sabe lo que haces, si lo haces bien, si lo haces mal, en qué se te da bien, qué se te da mal, puedes progresar también de manera más rápida, porque al final cuando eres un número, pues realmente, bueno, a poca gente le puede importar, ¿no? lo que representas. Entonces, en primer lugar, pues entiende, ¿no? Y es que realmente yo paso muchas horas leyendo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, trabajamos, mañana, por ejemplo, llega un pitch, ¿no? Un pitch es un concurso, nos llama un cliente y nos dice, quiero que os invitaros a un concurso de agencias para que seáis nuestra próxima agencia creativa. Te invita a ti a otras 5, otras 10, porque hoy en día también, como los clientes tienen la fuerza del dinero en la mano, dice, bueno, voy a tener 10 agencias trabajando gratuitamente para mí durante 2 meses para proponer algo. Aceptas las reglas del juego, muchas veces son grandes marcas, por lo tanto también te suben el prestigio. Y ahora, por ejemplo, estuvimos trabajando para el Banco Santander, presentamos el lunes, ¿no? Y esto pues nos llama el señor del Banco Santander y dices, ya, pero es que yo no he trabajado en banca en mi vida, no sé ni qué leches pasa en el mundo bancario. Y además es una campaña global que la tenemos que lanzar en un montón de países para mostrar que el Santander es sencillo, personal y justo, que es su claim desde hace un par de años. ¿Cómo demostramos esto? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues aquí tienes una serie de herramientas, los planners, tenemos una serie de fuentes de información en las cuales podemos acceder, tenemos reports, ¿no? Los reports al final son gente muy lista, que la mayor parte están en Estados Unidos, que bueno, analizan los comportamientos del consumidor, ya sea en España, ya sea a nivel europeo, a nivel mundial, y más que nada, te tienes que, aquí es bueno, la parte de entender y de saber qué pasa, porque tú de aquí a 2 meses vas a estar, o un mes, o 3 semanas vas a estar presentando frente a un director de marketing que lleva 15 años en esa empresa trabajando en banca, y tú llevas 3 semanas. Bueno, pues el planner es el encargado de enterarse de qué está pasando en ese mundo, en ese sector, y que esto también se extienda al resto de la agencia, que todo el mundo sepa de qué va la película. En segundo lugar, identifica las oportunidades, porque está muy bien entender, pero claro, si entiendes y no sacas ninguna conclusión, pues al final nos quedábamos como estábamos al principio, pero un poquito más listos. Entonces, bueno, pues de vez en cuando hay este momento, el moment of truth, ¿no? El famoso insight, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es un insight? Yo acierta tampoco. Quiero decir, es un palabra que está muy bien, ¿no? El insight es como la verdad absoluta de algo, del consumidor, de la marca, insight mercado, insight producto, el insight, ¿no? Esa frase que realmente resume en qué momento está el consumidor, en qué momento está la marca. Bueno, pues es la gran palabra, ¿no? Bueno, he llegado al insight. Bueno, realmente es ser sintéticos y resumir lo que está pasando. Por ejemplo, bueno, pues por ejemplo con el Santander, lo que veíamos era que la gente está cansada de los bancos y a nadie le interesa lo que le tengan que decir un banco. No sé, os vienen a contar, ¿no?, los demás allá del dinero, a ver qué os cuentan los de Macán. Pero bueno, lo han hecho muy bien, es un ejercicio que dices, bueno, si no te interesa de qué está hablando los bancos, pues te voy a contar otra historia y de paso pongo mi logo y te digo que soy el Banco Santander y que molo más que la Caixa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces es esto, llegar al insight claro y que en qué nos quedamos, qué aprendizajes claros, qué nos ha quedado claro del consumidor en todo esto, qué nos ha quedado claro de la marca, qué nos ha quedado claro de, bueno, estas oportunidades, qué podemos hacer. Luego también algo muy interesante en esta fase de exploración es decir a los creativos, porque un creativo puede pensarte una campaña, pero claro, si no conoce realmente cómo va el sector, no conoce hacia dónde van los tiros y realmente no sabe lo que está haciendo la competencia, probablemente acaba haciendo una campaña como la ha hecho exactamente igual que la de su competidor. Entonces también es, bueno, tenemos a marcas que se están dirigiendo hacia el territorio emocional. ¿Por qué no nos dirigimos hacia el territorio más racional, por ejemplo? O al revés. Eso también es decir, bueno, si otras marcas están utilizando otros territorios, identificar el cual no ha sido explotado para apropiártelo y ser el rey en ese territorio, ¿no? En tercer lugar, se lo contamos a los creativos, ¿no? Y entonces llegamos a la sala y triunfamos, y nos aplauden, y es maravilloso. Y entonces, bueno, pues todo el mundo feliz, ¿no? Hacemos la campaña y súper bien. Pero muchas veces no, nos lo tiran al suelo, porque claro, el creativo ya había pensado en la campaña. Ya tenía ya todo montado, ya estaba todo hilvanado, y te dice, ya, pero es que no has entendido nada, porque realmente yo tenía esto en mente. Entonces, bueno, llega el momento en el cual hay que entender al creativo, porque probablemente la idea creativa es muy buena, pero la tenemos que adaptar a una realidad de cliente, a una realidad de mercado, a una realidad de producto. Entonces, bueno, pues esto es un juego que al final pasas mucho tiempo. Es muy interesante porque también nadie tiene razón ni nadie no la tiene. Al final es bueno entenderse y realmente ver qué podemos hacer. Trabajar juntos al final es lo mejor de todo esto. Que discutes, que te peleas, que gritamos mucho en la agencia, probablemente sí es verdad, reuniones tarde. Pero bueno, también le da la intensidad y si fuese todo muy correcto y muy llano, pues igual nos aburriría, ¿no? También, pues no, bueno, supongo que cuando hacéis trabajos en grupo también acabáis a leches, no lo sé, si es vuestro caso. Yo en mi casa, en la universidad, bastantes disgustos, bastantes historias, siempre está el que no trabaja, siempre no, pues esto es un poco igual. Entonces, bueno, hay que entender un poco todas las partes y realmente, bueno, pues llegar a un punto y que realmente la reunión final antes de la presentación de la campaña pues se parezca más a esto que a esto. Entonces, última parte, pues al final nos encargamos de envolver el regalo. ¿Y esto qué quiere decir? Si ya hemos vendido la estrategia, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? La estrategia responde a una realidad de mercado, una realidad de consumidor, una realidad de la marca. Hemos identificado qué puntos tenemos qué teclas tenemos que tocar para que al final esa campaña sea un éxito. Los creativos han entendido esto a la perfección después de unas cuantas idas y venidas y han logrado crear un concepto de campaña que mole mucho y que lo creamos, que lo vaya a petar. Bueno, pues hay que envolver el regalo, porque claro, esto tenemos que venderlo, y como os decía antes, las campañas de publicidad, la publicidad ayuda a vender, pero antes de que esa campaña la vea el gran público, hay que vendérsela a un señor que es el director de marketing. Entonces, bueno, pues envolvemos el regalo y nos ponemos a triunfar, ¿no? Entonces, ¿cómo envolvemos el regalo? Pues montamos al final lo que es la presentación, la receta, lo que os decía antes, hacemos mucho de cocinero. Y también una vez tenemos la idea final, intentamos afinar también nuestra reflexión estratégica, es decir, si hablamos del placer, por ejemplo, esto es confidencial porque me voy luego a presentar la campaña del Cacao Land del año que viene, pero bueno, si hablamos del placer, por ejemplo, bueno, pues buscar también que justifica que a los jóvenes de hoy en día les encanta, ¿no?, el mundo del placer, el mundo de indulgence, que les encanta darse un gustazo aunque se cuiden, aunque hagan deporte, van al gimnasio 3 veces por semana, ¿no? Bueno, pues es esto, al final, hacer un último repaso, una capa final a todo esto, para que todo esto tenga todo el sentido del mundo. Y tener ese efecto de que cuando el director de marketing ve tu campaña, diga, ostras, es que es verdad, es que realmente es tan obvio. Entonces, bueno, que algo resulte obvio, las cosas más simples y más sencillas son muchas veces las más complicadas. Entonces, esto es un trabajo de equipo y realmente el planner tiene muchísimo que hacer ahí. Y luego os contaré, ¿no?, porque qué proyección tiene esto de cara a futuro, pero bueno. Voilà, entonces ya está, tenemos la campaña, la hemos vendido, lo vamos a petar y va a ir maravilloso, ¿no? Bueno, os voy a enseñar antes de seguir una campaña que nos costó muchos dolores de cabeza, es una campaña que hicimos en Francia, os pongo en contexto. Es Transavia, es la compañía aérea low cost del grupo Air France, es como la Vueling, pero versión francesa. Y éramos la agencia también, tanto en medios como creativa. Ganamos un León de Plata en Cannes, sobre todo por la activación de medios, porque entendimos que un insight que teníamos, que es que la gente que viaja cada vez, pues la gente joven, que es la que más viaja, la que se hace esos city breaks, un fin de semana me voy a Roma, un fin de semana me voy a Ámsterdam por 50 euros, pues esta gente no le gusta ya acumular cosas materiales en casa, ¿no? Partíamos de esa constatación. Y entonces, ¿qué podíamos hacer a través de un medio extremadamente afín a este segmento, a este target? Entonces, os voy a enseñar lo que hicimos y si queréis luego lo comentamos.
Economic crisis left Europe with less and less money to spend, especially for something as trivial as holidays. But we all have houses full of objects we don't use and don't want to throw away. That's where the idea comes from. The low-cost airline, Transavia.com, teamed up with eBay France to create BuyBuy, the first object flight converter to transform old objects into tickets. For 2 weeks, hundreds of thousands of French people who went on the eBay homepage discovered a brand new tool, a converter, allowing them to choose a departing city and destination, get the price of the ticket to go there, and some suggestions of what they could sell to pay for it from the eBay database. Then, they sell an object, and when the money reached their PayPal account, they could directly finalize their purchase without even touching their credit cards. Simple. Even PayPal found this a groundbreaking idea. To communicate it, we created a teasing campaign showing old things and stated that there were in fact some popular Transavia destinations. Everybody could scan the QR code connected to the mobile converter and sell an object. And then, on classic outdoor displays, we placed some eBay screenshots with objects sold at the same cheap price of the advertised destination. The result was an unprecedented media attention to Transavia.
Voici les convertisseurs de vol Transavia et eBay.
330 million impressions, 54% more Google search, and an astonishing 45% increase in bookings. And more than that, we introduced a new way to buy and recycle, proving that your useless stuff is not as useless as you thought, and can even become a great holiday.
Bueno, pues esta fue una campaña que fue un parto realmente hacerla, pero lo que, bueno, no sé si os ha gustado, igual no os ha parecido nada interesante y realmente, bueno, pues me voy y ya está. No, pero quiero decir, aquí el éxito de todo esto es que hay una idea creativa muy fuerte, ¿no?, pero que está, que se adecua mucho al consumidor, es decir, tenemos cosas en casa que no utilizamos, hemos comprado de manera impulsiva, las tenemos muertas de asco, pero tenemos ganas de irnos de vacaciones, tenemos cada vez menos dinero, esto fue hace 2 años, y bueno, de este modo era, la gente vende las cosas en eBay para sacar pasta, ¿cómo podemos nosotros intervenir en ese momento en el que la gente ha vendido algo en eBay y que en vez de que vaya a su bolsillo, se vaya al bolsillo de Transavia, que me ha comprado un billete de avión, ¿no? Luego realmente, si veis, todos los puntos de contacto a nivel de medios se integraron de manera estupenda. Habéis visto que incluso pusimos muebles viejos en la calle con pegatinas diciendo esto es una palmera en Marrakech, esto es un Cubata en Ibiza. Bueno, pues realmente es esto. Entonces, bueno, esto es una estrategia que la lanzamos hace 2 años. Todavía se sigue utilizando. Bueno, podéis mirar en YouTube de la agencia Les Gaulois, Les Gaulois, que es de Grupo Abbas. Si buscáis los cases de Transavia, han ido lanzando cosas diferentes también cada año, adaptándolas un poco a la realidad, ¿no? Ahora ya no hablan tanto del tema crisis, porque bueno, Francia ya se ha ido recuperando. Pero bueno, aquí es eso, que tanto la campaña de exterior como la campaña digital con eBay, que fue que lo petó realmente, y todo, pues cambiaba los códigos de comunicación de una compañía aérea, normalmente que es comunicar destino, precio y para de contar, porque no hay dinero para más, y contaba una historia completamente distinta. Bueno, entonces esto hace que también, sí, crecimos en reservas, obviamente es un best case, muchas veces las cifras, bueno, pues se suben un poco, no sé si realmente se subió un 45% de las reservas, pero tenemos que quedar con algo que hemos creado también, esa percepción de marca de, ostras, Transavia es una compañía aérea cool, porque al final, por ejemplo, el mercado aéreo, cuando vas a mirar billetes de avión, están todas más o menos alineadas, ¿no? Vas a volar desde Barcelona, tienes EasyJet, tienes Ryanair, Vueling, se alinean al mismo precio. ¿Qué es lo que puede hacer que tú decidas por Transavia y no por Vueling, ¿no? Pues al final es una campaña de estas que ha hecho algo chulo y que, bueno, pues es útil para la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ya acabamos, ¿no? La campaña, lo ha petado muy bien, pero claro, esto lo he pintado como si fuese también bastante sencillo, ¿no? Y tampoco lo es. Tenemos lo que os decía al principio de la conferencia. Y es que tenemos, bueno, pues maravillosos millennials, que a mí no me gusta utilizar esta palabra porque realmente no creo que ni seamos millennials, ni vosotros, ni yo, ni porque al final que nos caricaturicen por un año en el que hemos nacido, no tiene nada que ver. ¿Qué tenéis vosotros en común con alguien que ahora mismo está en Burgos, en la Universidad de Burgos? Pues probablemente nada, porque sí, hay rasgos en común, pero los hábitos de consumo son completamente diferentes. Las expectativas también a nivel de futuro son completamente distintas. Y ya, si nos paramos a pensar y vamos a ver a un chico de vuestra edad en la India, probablemente tenga otra visión del mundo, ¿no? Entonces, bueno, no me gusta utilizar la palabra millennials, pero hay algo que no podemos negar, que es que el consumo de medios ha explotado y ha cambiado de manera brutal. Estamos todo el día en el móvil, lo consultamos unas 150 veces al día, yo el primero. Y entonces, bueno, pues tenemos Netflix, ¿no? El modelo también de cómo consumimos el contenido, cómo consumimos de manera general. Bueno, tenemos Facebook, ¿no? Ya no vemos ni las noticias. Vemos las noticias a través de Facebook, tenemos estos vídeos, estos formatos de 30 segundos, entonces, y luego tenemos Amazon, entonces ya no vamos ni a comprar al Corte Inglés, que están los pobres que no saben qué hacer. Entonces, realmente, eso es verdad, hemos trabajado en una problemática del Corte Inglés bastante interesante porque, bueno, Amazon pues, les hace mucho daño, sobre todo en Navidades. Y entonces, claro, esto nos hace pensar que el panorama está cambiando, y es lo que os decía, todo pasa por el mundo digital, pero es que algo más interesante aún, es que no hay barreras entre el digital y el offline. Muchas veces en las agencias lo que hacían era separarnos, ¿no? A los chicos del digital y a los chicos del offline. Y dices, sí, pero es que el consumidor se plantea realmente, hostia, estoy haciendo algo en digital, estoy haciendo algo offline. Realmente no, porque lo bueno que tiene el digital es que imprime, que va a todo, ¿no? Va más allá. Yo puedo comprar algo en Amazon a nivel digital y que después venga el repartidor de seguro y me lo dé. Eso es una transacción offline, ¿no? Bueno, pues todo esto nos hace pensar que realmente el digital está en todas partes, que esto está haciendo que cambie muchísimo. Cuando volvíamos al tema de Netflix también, es que el modelo de la televisión en este país va a cambiar también de manera brutal y tenemos que adaptarnos a todo esto. La gente cada vez menos ve televisión en prime time. Entonces, también otro fallo que tenemos en la sociedad ahora mismo es que la televisión hoy en día se mide las audiencias de la misma manera que se medían hace 20 y 30 años con un audímetro en casa. ¿Alguno de vosotros conoce quién tiene un audímetro en casa? ¿Verdad? Pues bueno, esto los anunciantes se lo creen. Entonces meten millones y millones de euros en la televisión, pero es que ¿quién ve la tele? ¿Quién ve Netflix en esta sala? HBO y toda la Ivan Company. La tele en directo, a ver, ayer, vamos a hacer pequeños sondeos, esto es de Planner, total, este es un poco duro. ¿Quién vio la tele ayer en directo? ¿Quién vio la tele por la noche? Bueno, pero a ver, ¿ha visto más gente Netflix que la tele? ¿Qué pasa? Que cuando nos dicen los señores de Kantar Media, que son los que miden las audiencias en la tele, como se medían hace 40 años con una muestra de la población, que era, pues no sé, 20.000 hogares en España tienen un audímetro. Probablemente esto no sea ya el reflejo de lo que es la sociedad hoy en día, porque estamos consumiendo contenido a demanda en streaming, entonces las campañas de tele, las grandes campañas de tele, van a desaparecer, ¿no? entonces haremos otras cosas, incluso más chulas y mejores, porque tenemos un montón de innovaciones que nos permiten ser mucho más relevantes en momentos más oportunos, ¿no? Entonces, tenemos distintos oficios dentro del planning. Antes comentabas, el chico este de aquí, que decías tú que lo que también es la duración de las campañas, ¿no? Luego también decías tú que es más cómo la campaña, no sé cómo decías, cómo la campaña va a funcionar, ¿no? Y bueno, sí, planeamos cosas, ¿no? Y el brand planning era un poco el planner de toda la vida, ¿no? El que entiende la marca, entiende el consumidor, nos quedamos en una reflexión bastante sencilla y ya acabamos el trabajo, hacemos la campaña y ya está. ¿Qué pasa? Que nos van saliendo nuevos oficios además de excelente potencial para vosotros, porque hay poca gente que se dedica a esto, ¿no? Y son, por ejemplo, el audience planning. El audience planning en España todavía no es excesivamente conocido, pero cada vez se está haciendo mucho más popular porque realmente, pues eso es lo que decíamos, ya la gente no ve la tele, ¿qué están viendo? ¿Qué puntos de contacto son interesantes para esta gente a las 10 de la noche? Y probablemente yo no tenga la misma predisposición de comprar algo a las 10 de la noche que a las 3 de la tarde o a las 2 cuando estoy haciendo mi pausa para comer o cuando estoy en el gimnasio viendo una pantalla. Entonces el audience planning es realmente entender a dónde va la audiencia. Entonces lo que decíamos, el rol del planner así global se está desdibujando para al final especializarse porque realmente hay tanto que hacer, hay tanto trabajo que nos podemos especializar. Entonces, tenemos el audience planning, pero luego también tenemos el comms planning, que es lo que comentabas tú, que es todo el tema de cuándo se lanza una campaña, ¿no? Porque sí, hoy en día lo que decíamos, ya no vamos a tener un plan de tele en el que vamos a, como todo, antes, hace años, toda la familia se sentaba frente al televisor, entonces daba igual que pusiésemos una campaña de detergente, una campaña de un parque de atracciones, saliera una campaña de juguetes. Hoy en día no, porque se ve, hay muchos más canales de televisión, se ve menos la tele, se ven las plataformas digitales, entonces tenemos que decidir y aconsejar al cliente y al anunciante en qué momento debemos hablar, en qué momento del día, a través de qué canales, porque también muchas veces un mensaje funciona bien en un canal, pero funciona de culo en otro, porque no nos engañemos, tú cuando estás viendo YouTube, lo último que quieres ver es un spot de 30 segundos, te toca las narices, y lo primero que estás haciendo es poner el dedo a ver si es esquipable y lo puedes saltar. Entonces, tenemos que pensar, y esto hay gente que se dedica realmente a esto, a entender los formatos de la publicidad y a pensar en soluciones que no sean tan intrusivas, porque repito, somos contaminación, somos polución para la gente no nos quiere ver, somos publicidad, no nos engañemos. Entonces, si podemos mejorar ese trabajo, podemos entender mejor lo que está pasando, pues tendremos estos oficios, entre comillas, que se están desarrollando en el mundo de las agencias. Y aquí hay mucho futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, ¿no? ¿Esto tiene futuro realmente? Después de toda la chapa que os estoy metiendo, ¿a alguien le apetece ser planner? Podéis decirlo, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿a alguien le interesa esto o se ve más diseñando una campaña o se ve más de ejecutivo o director de cuentas? ¿A alguien le interesa o le despierta un poco el interés de ser planner, de explorarlo? ¿A ti? ¿Podéis decirlo? No, esto. Bueno, vamos, entonces hay futuro aquí, hay futuro. Entonces todo esto tiene futuro, pero claro, el futuro está muy bien, que queramos, ¿no? Esto es como quiero irme a hacer una misión a Costa de Marfil y ayudar a la gente, claro, pero bueno, también muchas veces vivimos del dinero, ¿no? Que realmente también yo no estaría en la BBDO si no me pagasen todos los meses, probablemente tendría un bar en Bali. Entonces, bueno, sí, claro, pues queremos pasta, pero bueno, volviendo antes de volver al tema pasta, vemos que Word, que es una de las fuentes que utilizamos a nivel de insights, a nivel de comportamientos de consumidor, hace todos los años un estudio y interroga un montón de planners, les entrevista a nivel mundial y me sentí bastante, me subió bastante el ego cuando me llamaron y me entrevistaron y yo di mi opinión. Luego, bueno, realmente me dio la sensación de que, bueno, pues estamos todos más o menos alineados a nivel de opinión a nivel europeo, en otros continentes es un poco diferente, pero tenemos más o menos la visión. Y es que realmente el 60% de los planners europeos piensan que ha mejorado su poder de influencia en las agencias de publicidad, ¿no? Hace años el planner era uno que estaba en la salita, estaba allí, pero nosotros ahora en BBDO somos seis, estamos trabajando para todas las agencias del grupo. Cierto, cada uno tiene su área de expertise, lo que os comentaba. Puede ser más bueno en comms planning, puede ser más bueno en brand planning. Tenemos a gente también en el equipo que lleva más años, que lleva menos, que tiene más experiencia, menos. Pero bueno, la experiencia de cualquiera vale. Sobre todo en planning no hace falta tener 50 años de experiencia para ser un crack del planning. Porque al final es entender lo que está pasando a tu alrededor. Y eso mucha gente, muchas veces el problema que tenemos en la publicidad es que nos cerramos, vivimos en el mundo de la publi, pensamos que todo el mundo va en una bici plegable a trabajar, comemos comida ecológica y vamos al gimnasio y nos vamos a Bali de vacaciones a hacer yoga. No, la realidad es otra. Entonces, también muchas veces es eso, el planner bueno es el que tiene los ojos abiertos y el que entiende también pues, todo lo que está ocurriendo en su país o en el mundo o en donde sea, en su propia ciudad. Entonces, bueno, hemos mejorado a nivel de poder de influencia, ¿no? Porque antes simplemente éramos un fact-check. Venía el creativo, decía, bueno, esto está bien, sigue más o menos, y te pongo un par de insights aquí, uno de consumidor, otro de mercado, y tiramos. Ahora no, porque claro, vivimos en el mundo, como os decía antes, de la turbulencia, de la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Entonces, los directores de marketing, antes de gastarse 2 millones de euros en grabar una campaña o en montar todo un dispositivo, se lo piensan dos veces. Entonces necesitan esta credibilidad. ¿Y quién la puede ofrecer? Pues un planner, ¿no? Y además, bueno, pues los planners hoy en día en Europa creen que cada vez son mejor percibidos por los clientes. Los reciben con los ojos abiertos, no os engañéis, porque no hablamos de dinero, eso está bien. Eso ya hablan los de cuentas, eso es más esto, ni el creativo habla de dinero. Entonces, cuando no hablas de dinero te quieren bastante. Pero además venimos con hechos, venimos con predicciones que van más allá de la propia intuición. Porque un creativo dice, no, esto lo va a petar, pues yo creo que lo va a petar porque, bueno, yo creo que es la leche. Y realmente, bueno, pues no lo petas. Entonces el cliente te viene y te dice, oye, que nos hemos gastado 2 millones de euros en esta campaña más otros 3 millones de euros en medios y no hemos vendido ni una unidad más. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues para eso está la estrategia, ¿no? Y para eso creo que tenemos esa credibilidad, que realmente cada día estamos trabajando más para que eso sea verdad. Y bueno, pues estamos poco a poco haciendo un poquito de trabajo en ello y realmente es chulo. Por lo tanto, molamos bastante los planners, no nos engañemos. Antes éramos los frikis de la agencia y ahora pues, nos están queriendo un poquito más, ¿no? También a través del planning podemos atraer a clientes, porque hay muchos clientes que hoy en día no se mueren por la creatividad, no se mueren por una campaña que lo pete. Al final, por ejemplo, tenemos por ejemplo, el caso del Santander, el del Más Allá del Dinero. Esta campaña está muy bien, pero el Santander también tiene que vehicular otro mensaje, que es el de soy un banco sólido, soy un banco de toda la vida, soy un banco que tal. Entonces, claro, hay muchos clientes que sí quieren tener la parcela esta de la creatividad, de las cosas chulas que las hago en un lado, pero es un 20% de su presupuesto. El otro 80% al final se gasta en las cosas más tradicionales, en las cosas que aseguran al consumidor, le dicen que todo va a ir bien. Y esto muchas veces pues, se hace a través de la estrategia y que realmente entendiendo lo que ocurre, como os decía antes. Entonces, bueno, pues sí, atraemos clientes también por eso, porque estamos entendiendo lo que ocurre. Y además de venir al cliente con una idea estupenda, le venimos con una manera, una estrategia, una manera de atacar el problema que tiene de manera más inteligente. Luego, por ejemplo, otras cosas que salen, otros insights de este research es que dicen que clients would want big upfront strat deck talking about how the work will influence people, ¿no? They just don't want a creative there making shit up. Es decir, no quieren que el creativo venga a contar su historia aquí, lo que os decía, que es pura intuición. Sí, el creativo tiene su función, pero hoy en día el planner asegura y da esa sensación de que estamos haciendo las cosas bien. De que al menos vamos por buen camino. ¿Funcionará o no funcionará? El error es humano. Vivimos también en un mundo bastante impredecible. Ha habido campañas que no han petado y que realmente no se esperaban ni que lo petaran y el caso contrario. Pero esto es interesante. Y luego hablamos de fragmentación, lo que os decía, ¿no? Bendita fragmentación. ¿Por qué? Porque también hay futuro, lo que os estaba comentando hace un rato, que hay muchos oficios dentro del planning. No el planning de toda la vida va a estar hablando solamente analizando al consumidor o las marcas. Realmente hay mucho, ¿no? Yo estuve hace... En mayo pasado fui a BBD de Nueva York. Hicimos... Bueno, en BBD también hacemos intercambios con gente del network, ¿no? Más que nada es para que entendamos cómo trabajan ellos, cómo trabajamos nosotros. Y muchas veces piensas, bueno, voy a ir a Nueva York y sí, a ver, tiene muchos más recursos. Y ahí sí que vi que, por ejemplo, allí los equipos de planning, en planning son 120 personas comparada con 6 que somos en Barcelona. Y allí tienen gente que se dedica a comms planning, que es cómo la campaña va a vivir a lo largo, desde el momento que la lanzo hasta el momento que acaba, cómo vive, a través de qué canales, en qué momentos, cómo al final le estás diciendo al cliente, le estás diciendo incluso a la agencia de medios cómo tiene que gastar la pasta, dónde hay que meterla, dónde creemos que va a funcionar mejor, Luego tenemos a gente que trabaja el behavioral planning, que está en España, todavía suena chino y probablemente estemos bastante lejos, que es entender el comportamiento del consumidor. Tiene, por ejemplo, el grupo BBDO, tiene una, bueno, el grupo Omnicom, tiene una que se llama Sparks and Science, que se dedica al neuromarketing. Entonces, bueno, a mí esto ya se me queda muy alejado, no es realmente lo que hago mi día a día, pero tenemos que entender que el mundo del planning también va muy lejos, ¿no? Y entonces el neuromarketing es eso, el behavioral planning. Entonces yo he visto ejemplos de que, por ejemplo, para marcas de gran, por ejemplo, de gran distribución, un hipermercado, sueltan a gente en un hiper, les ponen una gorra con una GoPro y les ponen unos sensores en la cabeza. Entonces, para saber cómo reaccionan, ante distintos estímulos. Si al final una muestra de producto es más exitosa que al final poner un color X en el packaging. Hoy en día estamos yendo súper lejos, porque realmente las cosas se complican. Porque también tenemos que tener en cuenta que el consumidor hace 40 años era mucho más inocente que el que es ahora. Hoy en día no nos fiamos en gran parte de lo que nos cuentan las marcas. Muchas veces decimos, bueno, otro bullshit publicitario, nos están vendiendo la moto. Entonces, vemos también que el behavioral planning empieza a tener bastante aceptación. En España todavía estamos muy lejos, pero os comento, si decidís marcharos a un país anglosajón, os vais a Inglaterra, os vais a Estados Unidos, por ejemplo, lo veréis en las agencias, en las grandes, desde luego. Y después tenemos también el brand planning de toda la vida, pero que también ha evolucionado, ¿no? Como os decía. Entonces, bueno, pues sí, la fragmentación ha hecho que de pasar a tener un planner en las agencias, pues tengamos 6. Por ejemplo, en Barcelona, que antes históricamente había uno y ahora pues somos 6. Pero esto es algo que, yo os digo, es el caso en muchas agencias. Los equipos de planning en todas las grandes agencias en España, incluso las pequeñas, están creciendo. Entonces hay trabajo, hay futuro y bueno, pues es que al final lo que nos dice es que, bueno, una máquina, un autómata puede hacer la compra de medios, que eso también es uno de los principales problemas que tienen las agencias de medios, que es que la gente que es media planner, la gente que compra el espacio publicitario en una agencia de medios, probablemente se quede sin trabajo porque hay programas, hay sistemas que ya lo van a hacer. Pero entender al humano, entender al consumidor, eso realmente lo tiene que hacer una persona. Por mucho que hablemos de Artificial Intelligence, Machine Learning y demás, solo nos podemos entender nosotros, a nosotros mismos, mejor que nadie, porque nadie lo hará mejor, ¿no? Entonces, de momento, igual dentro de 20 años nos encontramos todos en el paro y os espero en mi bar en Bali, que lo pasaremos muy bien. Por lo tanto, bueno, esto es nuestra calle y este es nuestro barrio y aquí lo vamos a defender y realmente creo que podemos divertirnos mucho. Yo en el trabajo me divierto y una de las principales premisas que tengo en el trabajo es que me divierta y que aprenda. Si llevo mucho tiempo pensando que no estoy aprendiendo nada, que lo que hice el año pasado se parece mucho a lo que estoy haciendo este y que no me divierto, pues realmente ¿de qué sirve levantarse todos los días pronto, acabar tarde de trabajar? Sí, estás cobrando un sueldo, pero al final te vas a vivir a Bali, montas el bar y vives por 300 euros. No, pero bueno, eso es una caricatura. Pero realmente sí, yo creo que es muy importante divertirse y aprender. Y es algo que realmente muestra cuando tienes esa pasión, esa motivación, ganas de hacer más cosas, ¿no? Porque si no tienes esa pasión, esas ganas de hacer más cosas, al final eres un autómata y para eso nos podríamos haber metido, no sé, de contable a pasar facturas en una empresa que es totalmente respetable, pero para mí no es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo que mola también del planning es que es un... Bueno, y la publicidad en general, y lo veréis, es que cuando miras atrás, realmente tratas de encontrar un significado a lo que estás haciendo ahora mismo y probablemente no lo tengas, porque hay veces que estás trabajando en cosas que probablemente nunca vean la luz. Pero cuando miras hacia atrás dices, ostras, es que he aprendido mucho, he cambiado y mucho, he mejorado en muchos aspectos, ¿no? Y hoy en día soy una persona con una visión probablemente del mundo más clara de lo que tenía antes. Y luego también es la manera de sintetizar tus pensamientos, tus ideas, y bueno, pues esto es algo que vas aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, el planning yo creo que mola bastante, ¿no? Entonces, para ir acabando, no sé si tenéis preguntas, porque hablo muy rápido, os cuento todo. Yo había previsto también un momentito también de preguntas para que me vayáis también preguntando cosas, pero si queréis pasamos un resumen y luego si queréis hacéis todas las preguntas. Os lo digo en serio, ningún tipo de problema, podéis preguntar lo que queráis, mundo, agencia, todo. No tengo ningún problema de contestar lo que sea. En resumen, por lo tanto, os ha quedado claro, soy de Bilbao, mola muchísimo, tenéis que ir, vamos a recapitular, os tenéis que quedar, aquí es cierto que la charla que os ha metido 45 minutos, tenéis que quedaros con unos mensajes muy claros. Bilbao mola, tenéis que ir, está muy bonito el mundo. Después, ser planner también mola bastante, sí, eso, tenemos que identificar a los planners potenciales en la sala, y es que eres curioso, sobre todo, te preguntas el porqué de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante. Yo creo que a nivel general, como persona, te tienes que preguntar por qué las cosas pasan, ¿no? y eso, y nunca creerte lo primero que te dicen. Pero el planner tiene que ir un poquito más allá y tiene, no tiene que creerse, y tienes que ser bastante challenging, incluso con la gente con la que trabajas, con tu cliente, decirle realmente tú piensas que, tú, que tienes este problema con tu consumidor, igual no tienes este. Y es realmente no tener ningún problema de hacer preguntas, pero yo creo que hacer preguntas es lo mejor que puedes hacer cuando llegas a un puesto de trabajo, ¿no? Y es algo que aprendí con el tiempo y que cuando estaba en la universidad, no hace mucho tiempo, pues me costaba hacer preguntas y luego llegas a casa y dices, joder, tendría que haberlo preguntado, pero el tiempo ya ha pasado, y dices, hostia, pues ahora me quedo sin saberlo, ¿no? Y es esa pequeña frustración que va creciendo en ti y es bastante chungo. Entonces hay que preguntar, ¿no? Porque no por preguntar vas a parecer tonto, no por preguntar vas a parecer ignorante, porque probablemente demostraremos nuestra inteligencia. Esto de cara a clientes también os lo digo. Mundo agencia, siempre hay que preguntar, hay que decirle, bueno, es que no hay ningún problema en preguntar, no hay que tener nunca miedo. Entonces, punto número uno, hay que ser curioso, ¿no? Y luego lo que decía, tienes ganas de aprender cada día, pero no todos los días aprende algo, no, ganas de aprender cada día de verdad, porque es lo que os decía, un día trabajaréis para un cliente bancario, mañana trabajaréis para un cliente que vende geles de ducha, como es mi caso con Sanex, por ejemplo, otro día tenemos que vender coches para una marca que se quiere reinventar como Mercedes, que se quiere posicionar, no sé si has visto la última campaña, Grow Up, que la hicieron a nivel global, no intervenimos, una campaña súper chula, si nos invito a verla. Y es eso, que pues tener ganas de aprender, porque claro, la campaña de Mercedes es una marca que se quiere posicionar entre la gente de 20 y tantos, 30 y tantos, pero es que en España, ¿quién tiene dinero para comprarse? A mí de 20 y tantos, 30 y tantos, ¿quién tiene dinero para comprarse un Mercedes? Se lo compra mi padre, que tiene 60, ¿no? Entonces, bueno, ese es también el tema. Y hay que aprender, y hay que ser bastante challenging en todo esto, ¿no? Y siempre hay que tener ganas de aprender y ganas de discutir un poquito, porque discutirás y te pegarás con más de alguno en la agencia, pero buen rollo, nos queremos mucho, y al final, cuando ganas el cliente, cuando ha salido bien la campaña, te vas a tomar unas cañas y lo pasas todo estupendo y maravilloso. ¿Y el dinero? Claro que sí, lluvia de millones. No os voy a tampoco engañar, ¿no? Cuando se entra, sobre todo, yo entré en un momento, yo entré en Francia, entonces yo venía con un sueldo internacional, y realmente, pero yo tengo amigos que realmente cuando es verdad que se entra con un salario bajo, pero cuanto más te especializas, más muestras tu uniqueness, ¿no? Los rasgos que te hacen único, esa capacidad que tienes de hacer algo mejor que nadie, y que realmente es así, y hay que aceptarlo, y que lo haces pues muy bien, y este que darle brillo, los salarios dentro del planning son más altos que la media, porque realmente cuando eres alguien que piensa, eres un poco el intelectual, el que aporta ese valor añadido, pues ese valor añadido se paga. Y si no te pagan bien en tu agencia, te llamarán probablemente de otra para esto. Entonces hay mucha... El mercado se mueve, lo creáis o no, una vez ya has entrado en la rueda y ya empiezas a tener visibilidad, empiezan a verte los clientes, empiezan a verte la gente de la agencia, empiezan a saber que trabajas bien, muy pronto te van a llamar y te van a ofrecer otras agencias. Por lo tanto, sí, bueno, no somos multimillonarios, no he venido en Mercedes, he venido en tren, pero... no va mal, ¿no? Quiero decir, no nos podemos quejar. Si queréis, os dejo también mi correo, buscamos becarios de vez en cuando, igual todavía estáis en segundo año, pero bueno, cualquier pregunta, los que no os atreváis a hacerme las preguntas hoy, me las podéis hacer por mail, contesto siempre, puedo tardar más o menos en contestar, yo sí lo sabe, ha habido días que he estado más liado, sobre todo cuando estoy en Madrid, tardo pues 2 o 3 días en contestar, pero porque se acumulan, supongo que ahora cuando mire el mail, porque eso es la enfermedad de las empresas, la reuniónitis y la emailitis, esto también tenemos que arreglarlo, confío en vosotros, en que vengáis y digáis a la mierda los emails y a la mierda las reuniones, porque muchas veces perdemos un tiempo horrible en todo esto, ¿no? Pero bueno, pues eso, que si queréis también buscáis unas prácticas, os queréis realmente dedicar al planning y queréis estar en buenas manos, pues estaréis muy bien con nosotros, somos un equipo muy guay, muy multicultural, Y que nos lo pasamos bien, ante todo. Trabajamos mucho, sí, pero también nos lo pasamos muy, muy bien. Entonces, bueno, ahí lo tenéis. También cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia, lo que sea. Si la charla os ha parecido una mierda también, porque eso también ayuda a mejorar, ¿cierto? Oye, hay que decirlo las cosas. Y nada, pues muchísimas gracias. Preguntas, espero que tengáis.
En la campaña de la compañía aérea, ¿no lo más difícil es vincular tres empresas completamente diferentes?
Fue un drama. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, no es verdad, todos son dramas también, pero luego lo relativizas. Sí. Sobre todo, bueno, PayPal y eBay van de la mano, es lo mismo. Entonces, el problema que había con la campaña de eBay es que nosotros contamos como que la campaña iba a tener una presencia muy fuerte en la página de inicio de eBay, porque en la página de inicio de eBay hace dos años, ahora está bastante menos, pero hace dos años y medio tenía una media de 2 millones de visitas al día en Francia. Entonces nosotros contábamos con que íbamos a disponer de ese espacio, porque es gente que va a la página de eBay y dice, ah, hostia, esto de Transavia, qué chulo, pues voy a vender unos zapatos y me voy de viaje a Ibiza. El problema que teníamos es que contábamos con ese espacio, pero después nos dijo eBay, no contáis con él. Lo siento mucho, pero no hacemos publicidad en nuestra página de inicio. Y entonces fue bastante complicado, y a dos semanas de la campaña, la clienta loca decía, pero si no hay esto, pues lo quitamos, no tiene ningún sentido, estamos haciendo publicidad a eBay gratis y en ellos dar nada. Entonces hubo que gestionar esto y hubo que meter pasta, obviamente. Pero sí, se solucionó y fue lo más complicado. ¿Quieres decir?
Para metal.
Ah, sí, te oigo.
No.
¿En qué momento decidiste ser planner? ¿Todavía estás en la universidad, último año, o luego ya trabajando en Bistec?
Mira, yo estudié en París, entonces el modelo como se estudia en Francia es diferente, ni mejor ni peor, distinto, ¿no? Y entonces ahí haces prácticas desde el primer curso de universidad. Entonces no tienes vacaciones, sacrificas gran parte de tu tiempo, pero tienes prácticas. Entonces se densifican mucho las clases, tienes clase mañana y tarde, no sé cómo hacéis aquí, pero tienes clase mañana y tarde de lunes a viernes, hay días de 9 a 7 y media de la tarde, pero tienes clases, por ejemplo, con gente que está en activo, ¿no? Entonces yo tenía una clase de planning y lo odiaba, no me gustaba nada. Yo creo que era que la profesora nos caíamos mal mutuamente, y entonces dije, no seré planner en la vida. Y es porque al final es como las mates, ¿no? Y dices, vaya mierda, no voy a hacerlo nunca, no me gusta. Y bueno, fue sobre todo, por lo contaba al principio del alza, que estuve en Nueva York un año y allí no me quedó más narices que hacerme un hueco ahí en planning, porque era una agencia que avanzaba de manera tan rápida, tenía la barrera idiomática, tenía la barrera cultural de que aquello va a 3.000 por hora y eres un pringao que acaba de llegar y tienes solamente que hacerte un hueco. Y fue realmente allí cuando decías, pues si tenemos unas herramientas que son estupendas, y bueno, pues empezar a trabajar lo que era una estrategia, que yo en su momento no sabía ni lo que era una estrategia ni lo que era montar un documento en el que cuentas cómo están las cosas, básicamente, ¿no? Pero yo creo que un planner no se nace, es lo que también decía al principio, lo del hey mom, I want to be a planner, no creo, esto no creo que nadie por vocación quiera ser planner, porque es un oficio que es relativamente nuevo y más como es ahora, pero realmente vas pillando el truco y te va molando, y si te gusta, bien. Luego también otra cosa es que la reconversión dentro de las agencias es fácil. Tú mañana puedes, a ver, no se hace de la noche a la mañana, pero si yo mañana quisiese meterme más en creativos, podría, ¿no? Si confían en ti, puedes redirigirte. ¿Más preguntas? ¿Nadie?
No. ¿Y tú ahora mismo no te gustaría, en plan, pues ahora me apetece ser creativo? ¿Te ves toda la vida siendo planner?
De momento sí, porque además eso me permitió que a las 8 de la tarde estuviera en mi casa y no acabar las maquetas de la campaña de Cacao Latte que veréis el año que viene. Los creativos al final son los que es la última pieza a la que llega, ¿no? Pero no simplemente por esto, pero realmente yo no creo que sea buen creativo. Me considero una persona creativa, pero luego no creo que tenga la sensibilidad suficiente para ser tan fino, porque realmente, bueno, en PPDA tenemos creativos muy buenos, hacen campañas muy bonitas incluso visualmente, y me falta un poco esto, ¿no? Esto también se puede trabajar, pero a día de hoy soy feliz siendo planner, me gusta mucho lo que hago, disfruto con ello, pero también te digo que si mañana esto, pues oye, mañana, hoy yo pienso en hoy, ¿no? Porque hoy está así el mercado y las cosas van así, o sea, necesito dar un poco una visión bastante abierta de lo que se hace en agencia, en planning, pero bueno, sí que es verdad que te puedes luego reconvertir, ¿eh? Eso está claro.
Es que es interesante para meterte en otro puesto de trabajo. Es decir, imagínate que quiero ser creativa, pues en vez de intentar ir directamente, pues empezar a ser planner.
Y después pasar al mundo.
Sí,
eso se puede hacer.
Es muy interesante.
Tú piensas que, a ver, luego hay muchas teorías, ¿no? De dónde se tiene que sentar el planner. Nosotros se tomó la decisión en BBDO de que cuando yo llegué se reorganizó el equipo, porque estaban Manfon y Off separados. Yo cuando fui a, pues bueno, yo ya había sido becario hacía mucho tiempo en BBDO, hacía 7 años. Bueno, yo cuando la primera cosa que dije, el puesto era Digital Strategist. Yo en mis tarjetas soy Digital Strategist, ahora soy Strategist a secas, porque creo que puedes hacer digital y no digital. y yo pensé que, pues eso, que no tenía ningún sentido estar separados y al final, bueno, estaban bastante de acuerdo. Entonces, volviendo a tu pregunta, estamos sentados a los de los creativos, porque al final te vienen a consultar cosas y muchas veces yo creo que cuando eres un poco el médico de cabecera del creativo, mola y le entiendes al creativo, que igual es algo que se ve menos en cuentas, porque al final cuentas tiene más el trato con el cliente, la relación más del día a día, esa presión que te meten los clientes de lo necesito para mañana y al final van corriendo y realmente hacen un trabajo brutal en cuentas, porque al final si no hay un dueño del proyecto, alguien que se encarga de que todo ruede y todo funcione bien, pues se va toda la mierda. Pero realmente en los planners estamos cerca de los creativos, entonces tú puedes hacer una conversión porque realmente entiendes el idioma que hablan ellos, entiendes cómo reflexionan y tal. Así que sí, no hay problema de reconversión, vamos, yo no creo que siga haciendo lo mismo toda mi vida, ¿no? Yo también tengo como una... Yo creo que es interesante que cuando eres joven, al de cada dos años, hay que cambiar, ¿no? Tienes que pedir un nuevo desafío, porque si no... la curva de aprendizaje se ralentiza mucho y a mí esto me pone muy nervioso. Entonces creo que es interesante meterse muchas veces en camisa de once varas, no saber cómo hacerlo, pero al final os digo una cosa, todo sale, todo se hace, nadie se muere en publicidad. Muchas veces pensamos que es súper trascendental lo que hacemos, pero no tenemos un señor de cuerpo abierto con los órganos allí fuera o que se va a morir. Entonces al final es solo dinero, solo publicidad, eso tengámoslo claro. Y mientras lo hagamos, pasémoslo bien, ¿no? Todo lo bien que se puede, porque al final estamos 8, 9, 9, 10 horas al día en el mismo puesto de trabajo. Entonces, sí, pero puedes reconvertirte, sí, vamos, sin problema.
¿El planner es el máximo interlocutor con el cliente o hay otra figura?
No, tienes cuentas. El director de cuentas es el que habla es el máximo interlocutor. A mí pocas veces me llega un mail de cliente directo. El cuentas es quien canaliza las peticiones. El cliente te puede decir, oye, necesito tener, no sé, tenemos una campaña para el año que viene. Y muchas veces no solamente la campaña, hay clientes que tienes una relación con ellos a largo plazo y te piden, yo qué sé, una sesión de inspirational para inspirarles a ellos y ver qué está haciendo la competencia. Esto luego te viene desde cuentas. Cuentas es realmente el centro de operaciones, quien te va a decir que tienes que ir a la reunión o si tú puedes ayudar en ese proyecto. Pero yo, mi relación con el cliente al final se resume a reuniones donde presentamos, hoy vamos a presentar por ejemplo esta campaña de Cacao Lab, pero no tengo un contacto de día a día. Eso también está bien porque desgasta menos, ¿eh? También os lo digo.
¿Cuál ha sido la campaña que más te gusta?
Bueno, esta que os he enseñado es una campaña que me gusta mucho, sobre todo porque está muy, muy mona, muy cerradita y muy, quiero decir, a nivel de medios, a nivel de idea funciona muy bien, pero luego pues campañas muy grandes, mira, estamos trabajando también en una para Sanex, que es una cuenta, somos la agencia mundial de Sanex, o sea, BBDO es la agencia que hace todas las campañas a nivel mundial de Sanex, y entonces, bueno, claro, cuando ves toda el thinking que hay detrás de una campaña que es para vender gel de ducha, pues realmente también es un proyecto bastante interesante, ¿no? Porque dices, es que, joder, vender gel de ducha, qué aburrido es. Pero, pues eso, como es aburrido, como es una categoría que es que la gente se la pela, tú llegas al supermercado y coges Sanex hoy, mañana vas a coger DAP y pasado vas a coger Natural Honey, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le pasa al consumidor en la mente en ese momento, ¿no? ¿Cómo somos cruciales y cómo podemos crear un poco de distinción? Luego, bueno, ya te digo, yo creo que disfruto de todas las campañas, incluso para vender fármacos, no sé, al final trabajamos para Bayer y para Laboratorios Lacer en BBDO, incluso para vender polvos de talco uno se lo tiene que pasar bien, ¿no? Y las campañas en sí, aunque no ganemos leones en Cannes, que bueno, la cosa enseñado sí que gano, pero al final pensar que los leones de Cannes y todos estos festivales de la creatividad es un poco besarnos a nosotros mismos, ¿no? Es en plan, mira qué grande la tengo básicamente delante, no, es cierto, delante de otros creativos, ¿no? Y de otras agencias, al final las campañas más premiadas muchas veces son las que no tienen tan buenos resultados. Aparte de los EFI, los premios eficacia, que eso sí que están más basados en la eficacia. Pero ya te digo, hay que disfrutar con cualquier campaña. O sea, por pequeña que sea, aunque te digan que hay 100.000 euros para gastar, tampoco. ¿Preguntas? Nada. Pues bueno, si no me mandáis un mail, y si no, pues... Desearos mucha suerte y que hagáis lo que hagáis, que lo hagáis con ganas, con pasión, que os lo paséis bien. Y si no os mola, pasar otra cosa, os lo digo en serio, porque si no, luego llegas un momento en el que dices, ¿qué coño estoy haciendo? Y evitémoslo y seamos felices, porque realmente si no te llena lo que haces, mejor hacer otra cosa. Muchas gracias.